Bueno, Santos, es maravilloso que podamos estar juntos el sábado en la tarde disfrutando del Señor juntos. Bueno, ahora en los mensajes 3 y 4 verán que la carga es que veamos y entremos, experimentemos y disfrutemos del Señor de tal manera que cada uno seamos buen ministro de Cristo. Ser un buen ministro de Cristo es ser un impartidor de Cristo a los unos a los otros. Bueno, entraré en el bosquejo, el número romano 1, para que sepan. Por supuesto, voy a regresar al entrenamiento de verano. Estos puntos estaban en el mensaje 1 del entrenamiento de verano y siento que es algo colosalmente importante. Bueno, hablaremos y entraremos en estas cosas. Esto es tremendo. El número romano 1 dice, bueno, tengo la carga que los colaboradores vean esto, que los ancianos vean esto. No me canso de hablar de estas cosas. Quiero dejarles saber, un buen ministro de Cristo debe ver que el único asunto, el asunto singular, el cual deberíamos enfatizar, recalcar y ministrar en el recobro del Señor, es la visión celestial de la economía eterna de Dios. El tema central de la Biblia es la economía de Dios y toda la Biblia habla sobre la economía de Dios. Dijimos en sesiones anteriores que la única cosa es el conocimiento subjetivo, el disfrute de Cristo. La una sola cosa es la visión celestial de la economía de Dios. Estamos viendo esto de diferentes ángulos. Cristo es la centralidad y universalidad de la economía eterna de Dios. Cuando decimos centralidad, queremos decir que Él es el centro de la economía de Dios. Cuando decimos que Él es la universalidad, quiere decir que Él es todo en la economía de Dios. La universalidad es un sinónimo de todo. No solo esto. Si vemos al Cristo a que amamos a lo máximo, tenemos el ministerio de Cristo en tres etapas. Esto es el contexto de la economía de Dios. Tenemos a Cristo en la encarnación, en los evangelios, Cristo en inclusión en las epístolas y en intensificación en el libro de Apocalipsis. Y la razón por la que utilizamos la palabra inclusión es porque en la resurrección Cristo se hizo el Cristo todo inclusivo, el Espíritu vivificante todo inclusivo. Entonces, en la etapa de encarnación logró la justificación. Esto produce personas redimidas. Cuando llevamos a cabo esta labor en la encarnación, esto produce, en inclusión, esto produce las iglesias. En intensificación, esto produce a los vencedores. Así que podemos ver que esto es la economía de Dios completa. Es algo sorprendente ver, si ven en la versión impresa de la versión recobro, hay un cuadro que muestra la economía o el ministerio completo de Cristo en tres etapas. El Espíritu con el Hijo, con el Padre, sale del Eterno como el Redentor. Este es el ministerio completo de Cristo en tres etapas. Entonces, este es el contenido de la economía eterna de Dios. Así que son sinónimos. Para conocer y experimentar y disfrutar de Cristo, es disfrutar de Cristo en su ministerio en tres etapas. Redención, salvación orgánica, veremos esto, y intensificación, que produce a la novia vencedora. Bueno, veamos ahora el punto A. El A dice la economía de Dios y plan consiste en que Él se haga hombre y nos haga a nosotros sus criaturas Dios. O sea que Él es hombre izado y nosotros somos Dios izados. Y sabemos que Atanasio, él fue uno de los padres de la iglesia, él fue defensor de la fe y dice que la palabra fue hecha carne para que nosotros, participando de su espíritu, seamos deificados. Y por supuesto, me gustaría decir esto una y otra vez, cuando decimos que somos hechos Dios, no significa que somos hechos Dios en la deidad, sino en vida y en naturaleza, pero no en la deidad. El decir que nos hacemos Dios en la deidad, esto es una herejía, pero no decir que somos hechos Dios en vida y naturaleza es incredulidad. El que tiene el Hijo tiene la vida, primera de Juan 5, 11 y 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cristo, nuestra vida. Segunda de Pedro 1, 4 dice que somos partícipes, somos los que disfrutan de la naturaleza divina. Así que tenemos la vida divina, tenemos la naturaleza divina. Hemos sido diosizados inicialmente. Entonces veremos que Él tiene que esparcirse en nuestro ser completo. El punto B dice, la economía eterna de Dios consiste en que Él llegue a ser hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es con miras a la edificación del cuerpo de Cristo y a fin de llevar la nueva Jerusalén. Esta es la meta. Sí, la C dice, hoy en día podemos estar en unanimidad porque tenemos una sola visión, la visión de la economía eterna de Dios. Esta es nuestra visión. Pablo dice en Hechos 26, 19, Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. La visión celestial es lo que controlaba a Pablo. Él no dijo, no fui desobediente a Juan, que no fue desobediente a Jacobo o a Pedro. No, yo no fui desobediente a la visión celestial. Entonces, por eso que estamos aquí hoy, por la visión que se nos ha sido impartida. Esta visión tiene que ser renovada día tras día. Ahora, vengamos al número romano 2. Y esto fue nueva luz. Y el hermano Ricky puede testificar de esto. Estábamos repasando los bosquejos con los colaboradores. Y uno de los colaboradores vino a mí y me dijo, nunca había visto esto. Y cuando lea este bosquejo lo verán. Yo nunca había visto esto. Y quiero, mientras más laboramos y entramos en los bosquejos, más vemos. Y mientras más entramos en la palabra del ministerio, nos damos cuenta lo poco que sabemos. Es más, lo más que entramos en la palabra, nos damos cuenta que no sabemos mucho, porque es tan extenso. Es como el gran cañón. Veamos el número romano 2. Un buen ministro de Cristo debe ver que el hecho de que llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, fue iniciado por Dios el Padre en la eternidad pasada. ¿Han considerado eso antes? Empezado por Dios en la eternidad pasada, al escogernos para que fuésemos santos, predestinándonos para la filiación. La santificación divina, con miras a la filiación divina, es el centro de la economía divina y el pensamiento central de la revelación hallada en el Nuevo Testamento. Y en Efesios 1, 4 al 5, dice, como nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos, para estar ante Él en amor, en la esfera del amor, predestinándonos a la filiación por Cristo Jesús a sí mismo, de acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Quiero juntar estas palabras. Hemos sido escogidos para ser santos a la filiación. Escogidos, predestinados para la filiación. Así que la santificación es para la filiación. El ser santificados es participar de la filiación. Ahora veamos el A. Ser santificados equivale a ser santos, lo cual consiste de ser apartados para Dios y saturados de Dios, quien es el santo, aquel que es diferente, distinto de todo lo común. Y en Primera de Pedro 1, 15 y 16, Pedro cita del Viejo Testamento, y esto es tan poderoso, dice, de acuerdo al santo que nos ha llamado, que nos llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque serás santo porque yo soy santo. En otras palabras, serás como yo. Serás igual que yo. Serás santo porque yo soy santo. Esto quiere decir que Dios quiere que seamos igual que Él en naturaleza, en su naturaleza santa. Veamos pues el punto B y el C son luz nueva para mí y espero que para los santos también. No sé cuántos de los santos captaron esto, pero tengo mucha carga por esto. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos, a fin de que lleguemos a ser Dios en naturaleza. Vean que he subrayado este punto. Nos escogió en Cristo para que seamos Dios en naturaleza. La santidad es su naturaleza. Así que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para ser igual que Él en naturaleza. ¿No es esto asombroso? Asombroso. Entonces dice, únicamente Dios es santo. Para ser santos necesitamos que Dios en su naturaleza santa sea impartido en nosotros y esta naturaleza santa llega a ser el elemento santo con el cual el Espíritu Santo nos santifica. O sea, que nos escogió en la eternidad pasada para ser igual que Él en naturaleza y cuando vemos la eternidad futura nos volvemos la ciudad santa. Él nos escogió para ser santos antes de la fundación del mundo. Luego, antes de que hubiera tiempo, vamos a suponer que esta plataforma es tiempo, el puente del tiempo. En la eternidad pasada nos escogió para ser santos por el puente del tiempo y nos volvemos la ciudad santa, completamente separados para Dios y saturados con Dios, unidos con Dios, mezclados con Dios e incorporados con Dios para hacernos la ciudad santa. Estoy pensando en este versículo. A lo mejor ustedes, hermanos, me pueden ayudar. Estoy teniendo un tiempo de edad avanzada, pero saben este versículo. Ok. El Salmo 90. Moisés escribió este salmo. Y dice, oh Señor, tú has sido nuestra morada en todas las generaciones. ¿Cómo vio esto Moisés? El Señor es nuestra morada. Pero después dice esto. De la eternidad a la eternidad, tú eres Dios. ¿Qué tal esto? Esta es la eternidad pasada y la eternidad futura. En nuestra visión limitada, incluso en la visión de Moisés, de la eternidad a la eternidad, de la eternidad a través del puente del tiempo a la eternidad, tú eres Dios. ¿Saben quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es el Dios que viaja de la eternidad pasada a la eternidad futura. Si lo consideran, la eternidad pasada y la eternidad futura son simplemente la eternidad. Con Dios no hay elemento de tiempo, pero Moisés dice de la eternidad a la eternidad. Tú eres Dios. Así que Dios empezó en la eternidad pasada como el Dios soltero. Él era soltero. Él quería casarse, ¿verdad? Sabemos. El recobro del Señor es para hacernos su novia, para traerle de vuelta. Cuando la novia se ha preparado, él volverá, regresará. Dice que la novia se ha preparado. Le dije, y esto no pasa mucho, pero por supuesto, no pasa mucho, pero me levanté una mañana y el Señor inmediatamente me dijo, Ed, ¿estás listo? ¿Estás listo? Dije, no, Señor Jesús, no estoy listo. No estoy listo. Perdóname. Entonces dijo, es mejor que te prepares. Es mejor que te prepares. Tienes que pasar tus días preparándote. Por eso es que pagamos el precio para comprar el aceite hoy, para disfrutar del Señor todos los días, para ganar a Cristo todos los días, para la edificación del cuerpo, para que la novia sea preparada y podemos ser constituyentes de su novia vencedora. Así que Él es el Dios soltero en la eternidad pasada. Puede decir, Él es el Dios soltero, pero sale de la eternidad, entra al tiempo con su divinidad a la humanidad y se hace el Dios encarnado. Cuando la palabra o el verbo, cuando la palabra se hizo hombre, y tienen que darse cuenta, el Salvador hombre, la concepción en el vientre de María fue su encarnación. Pensamos que su encarnación fue cuando salió del vientre. No, fue dentro del vientre de María. Esto que lo que fue engendrado en ella es del Espíritu Santo. Salió de la eternidad al tiempo con su divinidad en la humanidad. Pasó por un vivir humano. Murió una muerte toda inclusiva. Entró a una resurrección que sobrepasa todo para ser el espíritu que da Zoe, el espíritu vivificante. Entonces, sabemos que la iglesia se degradó. Y porque la iglesia se degradó en Apocalipsis. Y nuevamente, noten que está el Dios soltero, está la etapa de encarnación, después la inclusión, se hizo el Espíritu vivificante, después la etapa de intensificación, porque la iglesia se degradó. Por eso es que Apocalipsis 1:4, 3:1, 1:4, 3:1, 4:5 y 5:6. Todos hablan de los siete espíritus. ¿Cómo puede la Biblia decir que hay siete espíritus cuando Efesios dice que hay un espíritu? Me gustaría tener un candelero aquí. Tengo dos candeleros en mi casa. No grandes, pero tengo un candelero que los hermanos de Corea me hicieron. Y es una copia exacta del candelero que fue dibujado en el estudio Vida de Éxodo. Este candelero en el estudio Vida de Éxodo, ese es el mejor dibujo, porque el candelero, si lo lee en Éxodo 25, es un árbol de almendras de oro. ¿Pueden imaginarse esto? Dios diseñó un mueble que nunca estuvo en la imaginación en la historia humana. Dios diseñó algo y esto es algo maravilloso. Él diseña este candelero y lleva a Moisés a la montaña. Y él estaba tan preparado por Dios en Egipto. Cuando el hermano Andrew nos llevó a algunos de nosotros a ese primer tour a Israel, lo que hizo el hermano fue, él nos hizo llevar el camino por el camino de los hijos de Israel. Así que empezamos en Egipto. Ahí empezamos. Y todavía recuerdo, estaba en un bote en el río Nilo. Y cruzamos a la buena tierra. Subimos al monte donde estaba Moisés. Y quiero que veas a la buena tierra, pero no vas a entrar. El hermano Andrew nos está llevando a todos estos lugares. Eso fue un tiempo tan maravilloso. Aquí tenemos la etapa de encarnación, después inclusión y después intensificación. Vengamos de nuevo al candelero, lo que decía antes. Yo fui a un museo en Cairo. Y en estos museos, oh Señor, podían ver lo poderosa que era la civilización egipcia. Era tan, tan poderosa. Y vimos las pirámides. Hasta el día de hoy no se sabe cómo se hicieron las pirámides. Así que fuimos durante el día y fuimos de noche. Y de noche tienen un show de luces donde le ponen luces a las esfinges y en las pirámides, y usted está asombrado. ¿Cómo hicieron esto? Estas estructuras, ¿cómo la hicieron? Algunos de esos hombres que visitaron, y creo que fue Napoleón, y que tomaron un cañón y destruyeron la nariz de la esfinge. ¿Qué le pasa a estos hombres? Esto es una tangente, disculpen. Pero las pirámides son asombrosas. Y en Hechos 7, Esteban dice, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Él fue entrenado, él fue educado en todas las cosas, toda la sabiduría de los egipcios. Él fue el hijo de la hija de del faraón. Y cuando vi ese museo, dije, oh Señor, el entrenamiento de Moisés en Egipto. Él sabía de arquitectura, él sabía de la arquitectura egipcia, tenía que saber algo de estas pirámides. A lo mejor en el reino milenario podemos hablarle, Moisés, ¿cómo fueron construidas estas cosas? Bueno, Moisés subió a la montaña. Dios le mostró el patrón del tabernáculo. Le habló, quiero que hagas un candelero de esta manera. Y él bajó del monte y les dijo a dos hermanos judíos. Yo los llamo hermanos. Uno fue Bezalel. Y se me olvida el nombre del otro, pero quiero que hagan el candelero de esta manera, les dice Moisés. Quiero que busquen 100 libras, más o menos 100 libras, un talento, casi menos 100, y quiero que tomen un martillo y le den a este oro y lo hagan a un candelero. ¿Cómo hicieron eso? No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Ahora, si me hubieran llevado a mí al monte Sinaí y me dijeran, y Dios me hubiera hablado a mí y me dice, hermano Ed, quiero compartir contigo el diseño del candelero, probablemente después de hablar hubiera dicho, Señor, por favor, puedo traer a Ricky, a Peter y a Dennis aquí porque necesito ayuda, Señor. No entiendo esto. Pero Moisés lo entendió. Porque por su entrenamiento tan maravilloso que fue a la muerte, él era un pastor y pensaba que todo se había acabado y subió en resurrección. Así que él fue crucificado y su habilidad fue crucificada y resucitada. Así que si vemos este candelero en el estudio de vida, ese retrato, los hermanos de Corea me hicieron una copia exacta de esto. Es muy pequeña, por lo menos de este tamaño, pero es bella. Tiene este candelero, como está descrito en Éxodo, tiene flores de almendra. Tiene cálices. Le diré que es un cálice en un momento. Tiene cálices. Tiene las flores y tiene luz saliendo de ella, de todos las siete lámparas, las siete lámparas. El cálix en naturaleza es la parte verde, que es la base de la flor, la base de la flor. Así que habían cálices de oro en el candelero. ¿Y dónde está la fruta? ¿Qué saben? ¿Qué es el fruto? El fruto de la luz. Efesios 5. El fruto de la luz. En Efesios 5 habla 18. Se refiere de del fruto de la luz. Es la bondad, la justicia y la verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Se ven ahí. El oro del candelero significa Dios el Padre en su vida, en su naturaleza divina, La imagen significa a Dios el Hijo, como la imagen del Dios invisible, y las siete lámparas, el Dios Espíritu en su función siete veces intensificada. Así que la lámpara se refiere al Dios triuno y la luz que sale del candelero es el Dios triuno, la bondad, la justicia y la verdad. El fruto es la luz. Que a lo mejor debo sentarme en este momento. Esto es maravilloso. El Dios triuno emite al Dios triuno. Wow. Así que tengo esta copia del candelero y tengo de la tienda de, y ese candelero fue diseñado, si va a Roma con Tito, cuando Tito destruyó a Jerusalén en 1870, y cuando él regresó a Roma, él tuvo que hacer un arco de victoria, dice el arco de Tito, de triunfo. Dos de sus soldados, uno está de un lado y el otro está del otro lado, y están llevando un candelero. ¿Se imaginan? Estaba tan pesado, casi 100 libras, un talento, y lo están llevando, y tiene la misma forma de el candelero judío. El que se parece al almendro está en el tabernáculo. Si me preguntan qué pasa, digo, no sé, el Señor sabe. Pero así saben cómo se veía el candelero. Vean la parte de arriba del arco de Tito, se ve ahí cómo se veía el candelero en el templo. Los hermanos que fueron a Israel, le dije al Señor, Señor, estaba caminando un día y dije, Señor Jesús, me gustaría ir a Israel. ¿Qué piensas, Señor? ¿Puedes abrir una manera de que yo vaya a Israel? Entonces voy a la oficina del ministerio y el hermano Andrew dice, hermano, siéntese en mi oficina. Y él me pregunta, ¿te gustaría ir a Israel? Dije, sí, sí, me gustaría ir a Israel. Una respuesta inmediata a mi oración. Así que fui a Israel. Pero, santos, me gustaría tener aquí un candelero. Si usted tiene un candelero y enciendo o pongo el candelero y se lo muestro de abajo, hay un solo candelero. Es un espíritu en esencia, ¿verdad? Un candelero, un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Pero si lo doblo del otro lado, son siete lámparas en función. Así que, ven, siete veces, un espíritu, siete veces intensificado. Esto es asombroso. Uno, siete. Siete veces intensificado, el espíritu. Y el espíritu, siete veces intensificado, es el espíritu económico, el espíritu en función para producir a los vencedores. El uno espíritu es el espíritu esencial en su esencia. Ahora, vengamos a la letra C. He hablado del candelero por alguna razón. Cuando empiezo a hablar del candelero, David, ¿por qué hablé de esto? ¿Recuerdas? Ve, eso es verdad. Gracias, hermano. La naturaleza divina significa... David, si tengo problemas, lo voy a preguntar, ¿ok? La letra C, él nos predestinó para filiación. Aún antes de que fuésemos creados, a fin de que llegáramos a ser Dios en vida. Para ser hijo, tiene que tener la vida de Dios, ¿verdad? Para ser santo, tiene que tener la naturaleza de Dios. O sea que en la eternidad pasada, Él determinó que fuésemos Dios en vida y en naturaleza. Después, viajó por el puente del tiempo de los días de la eternidad. Él salió del puente de tiempo, pasó por la encarnación, resurrección, intensificación. Él entra a nosotros. Él es el Dios, triuno viajero. Él viajó a nuestro espíritu y todavía está viajando de nuestro espíritu a nuestro ser completo. Todavía está en una jornada, en una faena, en nuestra emoción, a nuestra mente. Eventualmente, Él invadirá nuestro cuerpo mortal y será consumido por la vida. Y nuestro cuerpo será transfigurado. El cuerpo de nuestra humillación será convertido en el cuerpo de su gloria. Y cuando suceda esto y estemos completamente glorificados y podemos estar queremos estar en este tiempo, en este puente del tiempo, durante la era milenaria. Pero después de esto, esto a lo mejor sean 1,000 años. Esto será nuestra luna de miel, estos 1,000 años. Un día en los ojos del Señor es como 1,000 años. Estamos en este cuarto, en este salón, a las 4:40, porque queremos estar en esos últimos 1,000 años. Yo quiero estar en la luna de miel. Amamos al Señor tanto que queremos estar en la luna de miel. Esto es algo muy especial. ¿Tuviste una luna de miel, David? Muy bien. No te preguntaré dónde fuiste, pero deben tener una luna de miel. Mi esposa y yo, oh Señor, después de que nos casamos, estaba tan aliviado. Porque después que usted se casa, ya, eso es todo. Yo estaba en el salón de atrás esperando. Fue una boda tradicional. Una boda de en el campo, y el aseador vino y dijo: hijo, todavía tienes tiempo de salir por la puerta de atrás. Por supuesto, no hice esto, pero le prediqué el evangelio a mis amigos del mundo y quería que fueran salvos, y mi mejor amigo fue salvo. Yo les he dicho esta historia. Estaba esperando que tocaran la puerta, que la novia estaba lista, y mi amigo me preguntó: ¿cómo puedo salvarme? Yo digo: Señor Jesús, ¿cómo le puedo predicar el evangelio ahora? Yo me voy a casar. Así que le di la versión resumida del evangelio, y él invocó el nombre del Señor. Y después tocaron la puerta y dijeron: la novia está lista. Así que mi mejor amigo fue salvo y yo me casé. Y después, cuando iba en el carro, no podía comer. Quería que mis amigos fueran salvos para hacer un buen testimonio de Cristo. La hermana de mi esposa Ruth, ella cantó este himno: Tu morada, Señor, amamos, es la iglesia tan bendecida. Y el hijo de mi esposa, el papá de mi esposa dijo: este es un himno maravilloso, ¿de dónde lo sacaste? Y la hermana de mi esposa era muy, muy buena cantante. Ella estudió música y cantaba solos, y es muy buena hermana, y cuando cantó esto, y todos tocó a muchos. Y cuando nos fuimos, que después de la boda estaba tan hambriento que vi un lugar donde vendían carne asada, y entré ahí y comí una carne asada muy grande. Entonces estábamos en camino a Colorado. El oeste de Kansas es tan, tan plano, no les gusta. A los camioneros no les gusta porque es tan aplastado y es fácil dormirse. O sea que hay que estar dándose en la cara para despertarse. Despierta, despierta. Escuchen al hermano Ed. Bueno, los camioneros no les gusta. Así que estamos conduciendo por el oeste de Kansas y de repente la atmósfera, el aire se hace muy puro y claro. Y veíamos las montañas en la distancia, y en ambos lados de nuestro carro habían unos girasoles muy bonitos. Y mi esposa y yo bajamos a la ventana y estamos viendo esos girasoles y alabamos y clamamos, alabado sea el Señor. Lo gritamos en muy, voz muy alta, no sé ni cuántas veces. Y ese fue nuestra luna de miel. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces dijimos alabado sea el Señor? No recuerdo yo tampoco, pero estábamos alabando al Señor. Esos girasoles estaban hermosos. El Señor arregló esos girasoles para nosotros con las montañas por delante de nosotros. Y bueno, saben ustedes, en Texas la temperatura promedio es 97 grados Fahrenheit. Así que yo viví en Houston y después me mudé a Irving, cerca de Dallas. Y todos los veranos yo tenía que decir, ¿dónde está Jesús? Ahí está mi gozo. Porque usted no se muda a Texas para un clima bonito. Son 97 grados. Toca usted el carro y se quema porque está tan caliente. Pero me encanta ir a las montañas. Y íbamos todos los veranos porque yo era maestro, así que tenía tiempo libre en el verano. Pero queremos estar en esos últimos 1,000 años de la luna de miel. Pero seremos su novia. Entonces nos hacemos su novia. Un día, 1,000 años. Mil años. Es como un día en los ojos del Señor. Ese sería el día de nuestra luna de miel. Entonces nos bajamos del puente del tiempo y estaremos unidos, mezclados, incorporados con el Dios triuno por la eternidad. Eso empieza en los últimos 1,000 años. Él se hace el Dios casado, el Dios triuno casado. Él es el Dios soltero acá, pero es el Dios casado acá. Entonces, no es qué es la Nueva Jerusalén, sino quién es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una persona, el Dios procesado y consumado, unido, mezclado e incorporado con el hombre procesado, la iglesia tripartita procesada y transformada. Y dice, el espíritu y la novia dicen, Apocalipsis 22, 17a, el espíritu y la novia dicen, hablan como uno, son una entidad. El espíritu, el Dios procesado y consumado, la novia es la iglesia procesada y consumada. Entonces, ¿de qué habla el Nuevo Testamento? Dos procesos, dos consumaciones y una boda. Dos procesos. Dos consumaciones y una boda. Primer proceso, el Dios triuno procesado. Después hay una consumación, el Dios consumado. Él está consumado, está completado. Él se hace el Espíritu. Entonces, otro proceso empieza. Cuando Él es infundido en nosotros, nosotros estamos en un proceso, regeneración. Y utilizaré los tres aspectos de la transformación orgánica, la salvación orgánica. Entonces somos transformados y glorificados. Eventualmente somos consumados para ser su novia, su esposa. Así tenemos dos procesos, dos consumaciones y un matrimonio. Esta es la economía neotestamentaria de Dios. Dos procesos, dos consumaciones y un matrimonio. Utilizo este ejemplo de Pittsburgh, la ciudad de Pittsburgh. Cuando usted aterriza en el aeropuerto internacional de Pittsburgh y está conduciendo hacia downtown Pittsburgh, le dije a mi esposa, tienes que estar preparada de esto porque vamos a pasar 4 túneles. Y si usted nunca ha estado en Pittsburgh, no sabe lo que está del otro lado. Es regenerado. ¿Verdad? Este es el retrato para mí. Baja una loma muy elevada. Es tan empinada. Y una vez un camión perdió sus frenos y bajó y entró y se estrelló contra un edificio. Eso fue algo terrible. Ahora, no sé si saben esto, tienen un lugar donde si un camión está fuera de control, hay arena y pueden entrar ahí. Eso fue por lo que pasó con ese camión. Y ya sabe usted ahora por qué está ahí. Así que va bajando, bajando, bajando. Y después está regenerado. Entonces pasa por el túnel de la transformación. Ese es el primer túnel. Transformación es un túnel. La regeneración es así de rápido. La glorificación, primera de de 15, pasa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tan rápido es esto? Es más rápido que esto incluso. No debemos analizar nuestro ojo, estaríamos perdidos. Pero esto es muy rápido. La regeneración es así, la glorificación es así de rápido. Pero ahora estamos en el túnel de la transformación. Así que estamos en los cuatro túneles. Y después pasa por el túnel y ¡pum! Ahí está la ciudad de Pittsburgh. Perdón. Yo creo que es una ciudad bonita. Esa es la glorificación. Y se hace no se hace Pittsburgh, pero se hace la ciudad santa. Pasa completamente por el túnel de la transformación. Entonces regreso a la realidad cuando doblo a la derecha y paso por el río y regreso nuevamente a la realidad. Oh, Señor Jesús. De alguna manera salí de ese lugar. Saben, yo me crié por ahí mismo donde estaban las fábricas de acero. Había un jugador que jugaba para un equipo de fútbol profesional. Uno de nuestros hermanos, David Vincent, él estaba en la Universidad de Notre Dame y él estaba jugando en el equipo nacional y él le predicó el evangelio a todos sus compañeros de equipo. El quarterback el oeste de Pensilvania, y él le preguntaron, ¿por qué quieres ser tan sobresaliente en los deportes? Y él dijo, porque yo quiero salir de aquí, porque si no, tu destino es el molino de acero. Y esto es exactamente lo que yo quería hacer. Yo quería sobresalir o ser sobresaliente porque no quería trabajar ahí. Si están ahí en esos molinos, para mí eso es como estar en Rusia. En Moscú en el 93, si usted es un hombre, es como si no puede avanzar. Tu destino de labor ha sido definido por ti. Vas a trabajar aquí y esta es tu vida. Y por eso es que todos los hombres están tomando vodka todo el tiempo. ¿Ven lo que quiero decir? Así que he visto muchos hombres trabajando en el molino y digo, oh, Señor, no quiero hablar de esto, pero es una tragedia con muchos de ellos. Muchos de ellos son buenos padres, buenos esposos, pero muchos de ellos, el alcohol los consumió. Algunos trabajaban de noche y salían y hay bares. Y salían del trabajo directamente a los bares y después iban a su casa. Mi mejor amigo, su papá. No me gusta usar este término, pero es la realidad. El papá era alcohólico y mi papá dijo, ve a la iglesia con tu mamá. Él no iba, pero me hacía ir a mí. Y saben, yo le leía la Biblia, yo me sentaba a sus pies y le leía la Biblia y no estaba regenerado. Nunca fumó, nunca bebió, nunca usó palabras profanas. Y esto fue una gran cosa. ¿Cómo puede ser un hombre que no puede, no toma, no fuma y no usa palabras profanas? Y después, eventualmente, mi papá fue salvo. Él fue a la casa de los hermanos en Houston y dije, oh, ¿qué van a hacer los hermanos? Y van a sacar la metralla de la Biblia y darle. Pero yo estaba orando, Señor Jesús, y los hermanos, la manera que cuidaron a mi papá, ellos fueron humanamente Cristo. Y este hermano, David Vincent, que jugaba a Notre Dame, y él, mi papá me dice, Ed, ¿sabes que ese joven jugaba en el campeonato nacional? Y mi papá me dice, ¿no es esto algo? Y él sabía que era creyente. Dije yo, sí, eso es algo. Así que nos fuimos de la casa de los hermanos. Y mi papá, él es incrédulo, él no cree. Y es un hombre mayor, un poquito menor que yo, aunque no lo crean ahora. Pero le dijo a su esposa, le dice, nunca he visto personas como ellos. Nos están resplandecientes. Y decía yo por dentro, ¿están resplandecientes? Y esta fue esto fue lo que vio, es un incrédulo. No es por lo que dijeron, sino su ser. Ellos estaban resplandeciendo con Dios. Así que yo quería salir de esta ciudad donde me crié, porque no quería terminar ahí. Así que yo salí de ahí. Tenía ilusiones de grandeza. Salí. El Señor me sacó de ahí. ¿Para qué? Para que yo fuera salvo y entrara a la vida de iglesia eventualmente. Por eso me sacó de ahí. Nunca hubiera sido salvo y venir a la vida de iglesia si no fuera por eso. Así que alabado sea el Señor por eso. No solo eso, conocí a mi esposa en la universidad. Eso fue otra cosa maravillosa. Un gran evento en mi vida. Oh, Señor Jesús. De alguna manera nos casamos. Eso fue un gran milagro. Vengamos al C. Nosotros, Señor, para que lleguemos a ser hijos de Dios, debemos nacer de Dios por medio de la impartición de la vida de Dios en nuestro ser. ¿No es este un milagro, hermanos? ¿Cómo son las hermanas, los hermanos en Pittsburgh? Tú viniste de ahí, ¿verdad? Tú no los viste cuando estaban ahí los molinos de acero. Oh, eso es, simplemente sacaba humo y iba a la cama y salía todo ese humo y todo eso parecía ser que estabas en el lado equivocado de la DES. Recuerdo que el hermano Dick Taylor me dijo, yo me puse una camisa blanca para ir a la escuela, pero al salir de la escuela, la camisa blanca estaba negra de tanto humo. De alguna manera salimos él y yo de ahí y nos hicimos esos que disfrutan de la vida de Dios. Y esto fue predestinado en la eternidad pasada. Y ahora estamos en el puente del tiempo. Tenemos la vida y la naturaleza de Dios y estamos disfrutando la naturaleza divina. La vida divina ha sido impartida a nosotros y esta vida es una persona. Le estamos contactando y le estamos disfrutando de él. Vengamos al 1. Dice Efesios 1, 4 al 5, revela que Dios nos escogió para que seamos santos para el propósito de que seamos hechos hijos de Dios. Ser hechos santos es el proceso. Hermanos. Yo sé que son las 4 de la tarde, hermanos. Una vez el hermano Lee, yo estaba leyendo un mensaje y edité el mensaje. Eso fue cuando empecé a editar. Son 3 páginas. Y él dice, hermano Ed, saca todo eso. ¿Por qué? Yo pensé que era maravilloso. Y él dice, escucha. La audiencia estaba tan baja. Así que le dije muchas historias para traerles aquí para poder ministrarles la verdad. Saca eso. Ahora, usted no está acá abajo, pero a lo mejor quiere tomarse una siesta, no sé. Así que tengo que traerte para acá. Hermano, está muy despierto. Alabado sea el Señor. Cuando entré, este hermano estaba casi dormido. Y dije, oh, hermano, está bien si te duermes en la reunión, no tengo problema. Pero haz lo posible por quedarte despierto. Y está haciendo un buen trabajo. Ok. Estoy tan contento que estamos aquí a las 4 de la tarde. Lo estoy mirando y están todos así, con ojos abiertos. Maravilloso. Ok. Yo saqué todo esto. Yo aprendí del hermano Lee qué borrar y qué escuchar. Y usted pregunta, ¿qué le pasó al estudio de vida? Bueno, lo que pasó es que el hermano Lee quería que sacara todo esto. Porque el estudio de vida, el mensaje en los libros es para otra audiencia. Yo hablo aquí a esta audiencia. Pero cuando es impreso, es una esfera diferente. Así que la naturaleza del mensaje tiene que encajar con la audiencia. Vengamos, parte del uno, lo leí. El proceso, el procedimiento, mientras que ser hijos de Dios es el objetivo, la meta, a fin de que todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, sea hijificado por Dios. Dos, dice Hebreos 2, del 10 al 11, revela que Cristo resucitado como el capitán, el autor de la salvación de Dios, que Dios efectúa, lleva a muchos hijos a la gloria al santificarlo. Así que Hebreos 2:10 dice, está llevando a muchos hijos a la gloria. 2:11 nos dice cómo, que tanto él como el que santifica, como el que está siendo santificado, él es el que santifica y nosotros los que somos siendo santificados, él nos está llevando a la gloria. Así que si vemos a 1 de Tesalonicenses 5:23, que el Dios de la gloria te santifique, de paz os santifique. Cuantitativamente. Y que su espíritu y alma y espíritu sea preservado completo. Así que la santificación es el proceso completo de la salvación orgánica. Pueden decir que la regeneración es la santificación regeneradora. El renovar es la renovación santificadora. La transformación es la santificación transformadora. Y la conformación es la conformación santificada. La santificación conformadora y la glorificación es la santificación que glorifica. Esta es la línea completa de la economía de Dios. Esto nos trae al punto 3. La santificación divina es la línea que sostiene la realización de la economía divina para hijificarnos de manera divina, haciéndonos hijos de Dios, de modo que lleguemos a ser iguales a Dios en su vida y en naturaleza, a fin de que seamos la expresión de Dios. Por tanto, la obra santificadora de Dios es la hijificación divina. El hermano Lee habla de esto, que la línea que sostiene, el hilo que sostiene la economía divina, es porque todos los pasos de la economía de Dios es para hacernos santos. Cuando él usa este ejemplo de hilo que sostiene, está utilizando ese ejemplo del pescar. Cuando una persona va a pescar, necesita un hilo que sostiene a su pez. Y la línea, el hilo, dirige su pesca. Así que veamos, nosotros estamos en el océano de la humanidad. El océano de la humanidad. Entonces, ¿qué pasó? Dios tiró su hilo al océano de la humanidad y fuimos todos atrapados. ¿Sabes? Cuando usted atrapa un pescado y él está atrapado, se acabó. Él a lo mejor se trata de escapar, pero no se va a escapar porque está atrapado. Okay. Fuimos atrapados por la línea, el hilo de la santificación divina. Entonces, la vida de Dios entró en nosotros y fuimos atrapados por él, y esta línea será completada cuando seamos transfigurados. Fuimos atrapados. Y cuando usted va de pesca y hay un pez, el pez a lo mejor se trata de escapar, ¿verdad? Y a lo mejor es fuerte. Así que usted lo deja, le deja salir la línea, le deja salir el hilo y después se cansa. Entonces lo puede traer de vuelta. Eso es lo que hacemos. Nos tratamos de escapar, nos cansamos y el Señor hace esto. Nos trae de vuelta, nos trae de vuelta. A lo mejor éramos como un barracuda. Y el Señor está ahí luchando con nosotros. Pero saben, a veces le da al pescado más hilo, ¿verdad? Adelante. Nada, pero estás atrapado. Entonces el pez está nadando y después le pone el freno. Entonces empieza a traerlo. Hermanos y hermanas, el Dios triuno te está trayendo hacia sí mismo. Él todavía le está. Él le atrapó y le trajo a la vida de iglesia. Por eso está en este asiento. Usted está sentado aquí porque el Dios triuno lo trajo. Usted todavía está atrapado por él. Y él le está trayendo en regeneración. Puede decir que la regeneración santificadora por el proceso de transformación, que es la transformación santificadora, entonces le trae de lleno cuando está completamente en la transformación, que usted está completamente unido, mezclado e incorporado con el Dios triuno. No están contentos de estar atrapados por el Dios triuno. Yo estoy tan contento que no me puedo escapar. A pesar de que trato de escaparme, no puede mentir. No tienen que decirlo. Yo ya sé la respuesta. Mire, esto es lo que pasa cuando trata de escaparse. Le digo a los entrenantes, yo sé que están pensando, oh, este es mi último término en el entrenamiento. Y regresan. Escuchen esto. Esto es el Salmo 139. ¿Dónde iré aparte de tu espíritu? ¿Dónde me escaparé de tu presencia? Huiré de tu presencia. Tú estás ahí. El Salmo 135. Y si digo, incluso las tinieblas no son tinieblas para ti. No se pueden escapar. Este salmo es sorprendente, el Salmo 139. Onísimo. En el libro el esclavo que se escapó y después fue encarcelado. Fue puesto en el mejor lugar en la prisión. Su compañero de prisión fue el apóstol Pablo. Así que él fue salvo por Pablo. Incluso, ¿sabe lo que quiere decir la palabra onísimo? Quiere decir útil. Así que le dijo a Filemón, que era un hermano. Por supuesto, este es mi hablar. Yo sé que él se escapó de ti. Ahora él es salvo. Y ahora lo mando de nuevo a ti. Lo envío a ti. Él es mi propio corazón. Tanto Pablo amó a este hermano que fue recién salvo. Debemos ser así también, al cuidar a los nuevos. Bueno. Así que Onésimo fue capturado. Él se escapó y no se dio cuenta. ¿Saben a qué me refiero? Te voy a traer de vuelta al mejor compañero de celda. Y él fue salvo. Santos, las personas no se dan cuenta que son salvos, entran a la vida de iglesia y no se dan, y nos damos cuenta que la mano de Dios estaba sobre nosotros. Él no nos deja ir. Él está guiando todos nuestros caminos. Esto a veces pasan cosas malas y son una tragedia, pero esto es un arreglo divino. Yo tengo dos rodillas malas. Esta rodilla fue operada en el 1973. Yo tuve dos operaciones otroscópicas en esta rodilla, así que me reemplazaron la rodilla. Esta no fue reemplazada, pero la operaron. Así que nosotros, nuestro juego inicial era contra UCLA. Y esto era mejor que jugar en Madison Square Garden, en la universidad, no en la profesional. Yo estaba corriendo, subiendo montañas, entrenando con 25 libras sobre la espalda, haciendo todo tipo de ejercicios y tácticas. Yo estaba listo para jugar contra la Universidad de Los Ángeles, UCLA. Yo entrené, yo estaba listo, yo estaba en la cumbre de mi habilidad atlética. No, yo no soy nadie, no estoy, pero este era yo. Este balón era un becerro de oro para mí. Yo hablé de los cinco principios del becerro de oro. Este balón era un becerro de oro. ¿Saben qué hizo el Señor? Lo crujió a polvo. El primer juego contra UCLA, mi rodilla explotó y me di cuenta, Señor Jesús, saqué el balón y simplemente y reventó mi rodilla. Y dije, Señor, no hice nada malo con esto. Y se me olvidó el nombre del doctor que hace esto. Dice, Señor Mark, lo que pasó, su cartílago a lo mejor ya estaba roto. Y lo que está, bueno, lo que quiera que esté ahí, cartílago o el ligamento anterior, no sé. Pero cuando usted se cayó, reventó este ligamento y eso fue todo. Mi carrera de baloncesto se acabó. ¿Sabe qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo una práctica. A lo mejor digamos el hermano Joshua y yo, él es un guardia y yo soy un guardia. Y estábamos tratando de jugar en la misma posición. Y nada más tiene esta posición para driblar el balón. Entonces había un joven. Él era un indio de la tribu Navajo. Y yo tengo que predicarle el evangelio. Yo le debo. Él dijo, Marx. Él sabía que me pasaba algo. Le dijo, Marx, ¿qué pasa contigo? Digo, no sé, creo que se me reventó algo en la rodilla. ¿Saben qué hizo? Él se hizo más lento. Dijo, yo le dije, no te hagas más lento. Estamos luchando por una posición. Dijo, no, estamos hablando en voz baja. Digo, no bajes la voz. Yo le dije, él me dijo, Marx, no voy a hacer que te veas mal. Oh, esto era tan noble. Esto fue muy noble de él. Pero eso fue todo. Fui al hospital, me operaron la rodilla. ¿Quién fue mi enfermera? Fue mi esposa, Ruth. ¿No es esto maravilloso? Ella fue mi enfermera. Ella fue una enfermera estudiante en ese tiempo y ella no sabía que yo estaba y enamorado cuando la vi. Fue amor a primera vista. No hay nada de esto con un hombre ser amigo de una muchacha. Eso no existe. Así que ella era estudiante de enfermera y ella me dijo después que le dijo a las otras enfermeras, yo quiero que me asignen a ese hombre. Así que ella se asignó a mí. Así que ella era mi enfermera y aleluya por esto. Esto es mejor que poner un balón por un cesto. Esto no es el significado de la vida humana, poner un balón en un cesto, tirar un balón 8 yardas. A lo mejor ustedes no saben quién es, pero usted no es tan espiritual. Ustedes saben que algunos de ustedes saben quién es. Yo estaba dando un mensaje una vez. Era en Washington, en el estado de Washington. La ciudad de Buffalo estaba jugando contra otro equipo y este joven se le dio tan duro que su corazón se detuvo. la ambulancia vino al campo y estaba hablando con los santos y yo tenía un punto y compartí esto. Dije, ¿cuál era el nombre del otro equipo? Y nadie dijo palabra. Digo, Dios, vamos. Uno de ustedes sabe. El equipo de Tampa Bay. Y después dije, ¿no creen ustedes que Daniel sabía todo lo que estaba pasando en Babilonia? Él no era... Él estaba viendo las noticias en Babilonia. Él sabía todo. Yo le estaba diciendo, no sean tan... No sé qué está pasando. Deben saber. El hermano Lee sabía lo que estaba pasando. Él leía el periódico. Por supuesto, él leía el periódico con mucho cuidado. Pero ambos equipos, ellos se enteraron de lo que pasaba. Todos estaban llorando. Llorando. Perdón, me equivoqué. Eran otro equipo. Son muy buenos equipos, ambos. Así que el quarterback de los dos están abrazándose uno al otro y llorando sobre los hombros uno del otro. Y eventualmente se olvidaron del juego. Esto es más allá del equipo del juego de fútbol. Ambos equipos se reunieron en la yarda 50, se arrodillaron y oraron por ese joven. Les digo, ese es el verdadero país de los Estados Unidos de América. Se arrodillaron y oraron por ese joven. No se atrevieron a tocarlos. Nos vamos a arrodillar aquí a la yarda 50 y vamos a orar por ese joven. Olvídese del fútbol. Vamos a orar por él. Así que oraron por él y él vivió. Esos son los Estados Unidos de América que el hermano Lee conocía y que yo conozco. Confiamos en Dios, ¿verdad? Veamos. Ahora decir la verdad. Toda la verdad y solamente la verdad. Todavía usamos la Biblia en la corte, ¿verdad? Alabado sea el Señor por esto. Este es nuestro fundamento en este país. No somos mejores en este país, pero alabado sea el Señor por este fundamento. Bueno. Se me olvidó cuál fue mi punto, pero yo tuve un punto ahí. Oh, Señor, yo sabía cuál era mi punto. Isaías 5:20. El bien es malo y el malo es bien. Esta es la era en la que vivimos. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto así no fue que yo me crié. Incluso como un incrédulo, yo sabía lo que era bueno y lo que era malo, lo que era luz y lo que era tiniebla. Y sabía lo que era luz y lo que era tiniebla. Nuestros hijos en este país fueron a Europa y sacrificaron su vida. Cuando yo fui a Omaha Beach por primera vez, y cuando yo fui a Normandía la primera vez, yo miré esas cruces y esas estrellas de David y vi su fecha de nacimiento y la fecha que murieron. Tenían la edad de nuestros entrenantes de tiempo completo. Yo simplemente lloré. Después fui otra vez y lloré de nuevo. Pero alabado sea el Señor por esos jóvenes. Porque hay un monumento cerca del Omaha Beach que dice a los libertadores del mundo. Así los veían los franceses a nosotros en ese tiempo, los libertadores del mundo. Los franceses de edad avanzada fuimos mi esposa y yo y otra pareja y fuimos a Francia. Estábamos conduciendo y el hermano dijo, ¿quién debe conducir? Y dije, deje que el hermano Ed conduzca. Si él conduce en Pittsburgh, puede conducir en cualquier lugar. Entonces estoy conduciendo en el Arco de Triunfo, atemorizado. ¿Y qué está haciendo el hermano? Está con su cámara de video, tomando video. Ok. Bueno, un señor francés de edad avanzada viene y pregunta, ¿ustedes son americanos? Dijimos, sí. Y él dice, yo amo a los Estados Unidos de América, pero los jóvenes en Francia no son de esa manera ya. Fui al McDonald's, estoy en fila mucho tiempo y este joven francés viene y simplemente se me mete por enfrente. He estado esperando en fila por 30 minutos y viene y se me pone enfrente. Yo no sé francés, pero él sabía lo que yo estaba diciendo. Le toqué el hombro y le dije, tienes que ir al final de la fila. Y se rió. Y yo le dije, no, jajaja, tienes que ir al final de la fila. El hermano Lee, no. Yo no sé dónde estaba, pero dije, no, tú vas al final, allá. Se quedó asombrado y fue al final de la fila. Esos son los jóvenes. Nosotros no fuimos criados de esa manera, ¿verdad? Tuve que pedirle perdón al Señor después de esa. Bueno. Hablamos del hilo que sostiene. Vengamos entonces al número romano 3. Bueno. Oh, santos. Efesios 5, 25 al 27. Estos tres versículos a lo mejor son los versículos más colosales en la Biblia completa. El versículo 25 dice, Cristo ama a la iglesia y se dio por ella, ¿verdad? Ok. Recuerden, Dios nos escogió para ser santos, sin mancha, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor. Jeremías dice, Jehová se apareció y dijo, te he amado con un amor eterno, por eso te he atraído. ¿Saben ese hilo que nos sostiene? Ese es Él atrayéndonos con su amor. Nos amó con el amor eterno. Dice, Cristo amó la iglesia. Ese es Dios en Cristo. El Dios triuno en Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Esa es la redención justificadora. En Ezequiel 8:18 dice dos veces, el alma que peque ha de morir. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Quién pagará estas deudas? ¿Quién las pagará? Aleluya. Cristo fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Él pagó nuestra renta. Estoy utilizando la renta como un ejemplo. Si usted le debe si usted debe $2,000 de renta, si usted paga la renta, Él tiene que perdonarle esa renta. Él no puede venir a Joshua y decirle, sal de tu apartamento. ¿Por qué? Porque yo pagué su renta. Cristo pagó el precio en la cruz por todos nuestros pecados. Él removió el pecado del mundo, que incluye nuestro pecado. Él pagó el precio de los pecados, que es la muerte. Él pagó esta deuda. Él satisfizo el requisito de la ley. Y el requisito justo de la ley es que si usted peca, debe morir. Pero Dios nos ama, pero también es justo. Así que, ¿qué sucedió en la cruz? La justicia. La justicia y el amor se besaron unos a los otros y se juntaron. ¿Ven? Esto es algo maravilloso. ¡Wow! Cristo estaba haciendo su trabajo más maravilloso mientras estaba muriendo. ¿Quién hace su mejor trabajo cuando está muriendo? Él. Él lo hizo. Su muerte fue una muerte que crea al nuevo hombre, que es la obra maestra de Dios. Efesios 2:10 dice que es la obra maestra de Dios. 2:15 dice que creó al solo y nuevo hombre. Efesios 2:10 nos creó para ser su obra maestra. Su obra maestra es el solo y nuevo hombre. Miren esta reunión. Tenemos a todo tipo de color, todo tipo de estatus. No lo vemos en la reunión. Si usted mira, no, ni siquiera quiero pensarlo, pero qué maravilloso. Hay como un arco iris. Hay un político que habla de la coalición del arco iris. Pero esta es la verdadera coalición del arco iris. No piense que usted es parte de la desobra maestra de Dios. No, somos la obra maestra de Dios. Yo estaba en un museo en París. Y si usted va a París, tiene que ir a este museo, el museo de arte más famoso. Yo soy la antítesis de ser estético. El hermano Dennis, él es estético. El hermano Ed Marks es molinos de acero. Y ambos amamos al Señor, somos hermanos, somos parte del nuevo hombre. Pero yo voy al museo, a este museo, y a lo mejor le dije esto en voz baja a mi esposa. Déjeme ver a la Mona Lisa y yo estoy satisfecho. Yo estoy contento de ver la Mona Lisa. Casi quise decir, pero no lo dije. Algunas personas se paran delante de una obra maestra y se paran ahí por 30 minutos. Digo, ¿qué están haciendo? Y a veces es obra, arte moderno, cubos. A veces parece que alguien le arrojó un bote de pintura y están ahí. Digo, oh, yo puedo hacer eso también. Bueno, no sé de qué estoy hablando, pero casi quise pararme al lado de otra persona y decirle, ¿habrás visto la obra maestra de Dios? Creo que hubieran dicho, ¿en qué cuarto está eso? Somos la obra maestra de Dios. Por un lado, somos en la obra maestra de Dios. Por otro lado, nos estamos haciendo la obra maestra de Dios en plenitud, en realidad. Vengamos. Cristo ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esa es la redención jurídica. Vayamos al versículo 27. Dice, a fin de presentarla a sí mismo gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. El versículo 27, ¿de qué habla? Habla de la presentación de la novia. Eventualmente será gloriosa. El versículo 26 es el puente entre la redención jurídica y la presentación de la novia, que es la salvación orgánica. La salvación orgánica es el embellecimiento de la novia. ¿Cómo embellece el Señor a la novia para ser su novia? En Isaías 60, pueden leer eso. Tu Dios, tu belleza. Dios es nuestra belleza. Y después dice, yo te embelleceré la morada de mi belleza es la morada de la belleza de Dios. Esa es la iglesia. Y Dios dice, yo embelleceré la morada de mi belleza para que yo sea embellecido. Él los está embelleciendo en esta reunión. ¿Cómo los embellece? Dios amó a la iglesia y se dio por ella, a sí mismo por ella, para que la santificara. Para santificarla, limpiándola por el lavabo del agua en la palabra. Y esa palabra ahí no es logos, es rema. Este es el embellecimiento de la novia. Este es la salvación orgánica para santificarla. No es para ser apartado para Dios, es ser saturado por Dios como el santo, para que Él la santifique, limpiándola metabólicamente. Estamos siendo metabólicamente limpios por el lavado, un proceso de lavado. Las santos, quédense en el proceso de lavado, ¿verdad? Para que la santifique, limpiándola. Esta agua es el agua viviente. Esa agua es el agua viviente. Puede trazar el agua viviente por todas las escrituras, desde Génesis 2 a Apocalipsis 21. El río de agua viva que sale del trono de Dios y del Cordero, que va purificándola. ¿Qué tipo de agua es esta? Es agua viviente. Esta agua es el Dios triuno, procesado y consumado como nuestra bebida divina que podemos beber. Ahí no es el que podemos beber. Hablamos, el hermano habló de 1 Corintios 12, 13, pero aquí es la purificación, nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad. Está purificando todas las impurezas, todas las cosas naturales han sido lavadas y está depositando el elemento nuevo del Dios procesado y consumado a nuestro ser. Y recuerden el versículo 27, que él presente a sí mismo a la iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes. Miren, cuando usted entra en esta palabra y toma esta palabra por medio de toda oración, este es un removedor de arrugas divino y místico. Sabes que las arrugas son una señal de la vejez, ¿verdad? Y esto me sorprende mucho. Si usted va, oh Señor Jesús, entré al aeropuerto y todo esto, un lugar nuevo ahí del aeropuerto y todos estos almacenes, yo quería detenerme y comer. Yo estaban tan buenos estos nuevos restaurantes, pero todos estos lugares. Yo no entro en estas cosas donde van las hermanas de estos lugares. Estos boutiques donde están estas cosas de belleza. Yo no entro ahí. Pero yo sé que algunas de las. Yo creo que el Señor puso esto en las mujeres que no les gusta. Porque el Señor no quiere una novia arrugada. Las arrugas son una señal de vejez. Compartí esto una vez. Fui a la casa de un hermano y su esposa contestó la puerta y su cara estaba verde. Tenía una cara verde. Yo no hice así. Si yo hubiera hecho eso, hubiera estado ofendida. Pero por dentro dije, Señor Jesús. Ella tenía una cara verde. No sé qué tenía en su cara. A lo mejor era aguacate. No sé qué era. Pero era algo para librarse de las arrugas. Que si yo hubiera venido a la casa de David y él tenía una casa verde, yo hubiera estado orando y orando por él, porque los hermanos tienen arrugas, pero las hermanas están así delante del espejo, mirándose y estirándose la cara. Esto, yo creo que el Señor puso esto en ellas, porque en la esfera divina y mística, el Señor no quiere que tengamos arrugas. ¿Quiere decir esto? No tenemos que tener vejez. Tenemos que estar todos nuevos, frescos, vivientes, vitales, activos. Así que el lavar del agua en la palabra limpia todas las arrugas, nuestra vejez, todas nuestras manchas. ¿Qué significan las manchas? Las manchas significan las manchas de nuestra vida natural, nuestro hombre natural. Todas estas cosas han sido purificadas para que seamos su novia bella, su preciosa novia. Nada viejo, nada de la vida natural. ¿Cómo pasa esto? Necesitamos rema. Ok. Necesitamos estar en el Logos, ¿verdad? Alabado sea el Señor por el Logos. El Logos es la palabra escrita, también Cristo. Cristo es el Logos en Apocalipsis 19. Pero el Logos significa también la palabra escrita. Bueno. Tenemos la palabra escrita. Después tenemos a Cristo como la palabra viviente. Tenemos el Espíritu como la palabra aplicada. Así que vienes a la palabra escrita para contactar a Cristo como la palabra viviente. Y cuando contactas a Cristo como la palabra viviente, Él es convertido a la palabra aplicada. Él es aplicado a tu ser y esta palabra aplicada es el Espíritu y esta es la rema. El Logos, la palabra escrita objetiva, es convertida en rema, que es el hablar de Dios personal para ti. Yo espero que Dios te haya hablado en esta conferencia ya. Tenemos que orar, Señor, háblame. Tenemos que levantarnos en la mañana y decir, Señor, háblame esta mañana. Mi vida depende de tu hablar. Mi obra depende de tus mandamientos. No puedo vivir la vida cristiana si no me hablas. No tengo servicio si no me mandas. Me gustaría escuchar tu voz. Cantar de Cantares. La buscadora dice, la voz de mi amado. Ahora viene. Brincando sobre los montes. La voz de mi amado. Entonces, esto está al principio. Creo que es el versículo 2:8. Entonces vamos al versículo 14. ¿Saben lo que el Señor le dice? Le dice, oh, tu voz es dulce. ¿Qué es lo que dice primero? Dice, oh, mi paloma. Ella está tan saturada del Espíritu. La paloma es un retrato del Espíritu. Esto significa que ella está morando en el Cristo crucificado. Déjame ver. Y tu rostro y tu voz es dulce. Me gusta escuchar tu voz. Nos gusta escuchar la voz del Señor. Él le gusta escuchar mi voz. Por eso necesitamos hablarle. ¿Por qué no me hablas? ¿Qué te pasa? Mi hábito es hablarle al Señor de todo. Ahora, el hermano Lee no está aquí. El Señor se llevó a hablar al hermano Lee. Él está con el Señor. El hermano Andrew está con el Señor. El hermano Benson está con el Señor. Así que las cosas llegan a nosotros que llegaban al hermano Lee. Y yo puedo tener comunión con el hermano Benson o Andrew, pero ellos ya no están. Ahora me están llegando a mí. No estoy diciendo que yo solo, a otros hermanos compenetrados, pero yo tengo un tiempo con el Señor en la mañana. Entonces bajo y después voy a mi email y de repente estoy en uno de estos, en estas caricaturas, hay uno de estos que siempre tiene una nube con lluvia sobre su cabeza y hay lluvia y truenos y relámpagos. Estoy así cuando estoy en el internet. Oh, Señor Jesús. Yo estaba disfrutando del Señor hace poco y mi esposa me mira y dice, tienes que subir y orar más. No me había dado cuenta, pero el Señor me corrigió y me dije, Señor, me dice, ¿por qué no me hablas de estas cosas? Me has estado hablando toda tu vida cristiana. Estas cosas no las puedes llevar sola. Solo háblame de todo detalle. Y yo dije, Señor, tienes razón. Perdóname. Así que ahora estoy empezando a hablarle al Señor de todas estas cosas. Tantas cosas, Señor Jesús. Le estaría un gran dolor de cabeza si supiera alguna de estas cosas. Ahora sé por qué el hermano Lee, a cierto punto, tuvo que tratar. Tiene la redención jurídica, el versículo 25. Salvación orgánica, el versículo 26. Tenemos que orar, Señor, háblame. Rema, es el hablar instantáneo, el hablar directo, el hablar personal de nosotros, a nosotros personalmente, de Dios, y a nosotros cooperativamente. Por eso oramos, Señor, dame oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es rema, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Rema es el hablar de Dios con su nombre. Creo que he dicho esto antes. Es personal a ti, pero también es corporativo. Por supuesto que es corporativo. Así que tenemos la salvación jurídica, la redención jurídica, la salvación orgánica, que es la preparación de la novia y la presentación de la novia en el versículo 27. En el 25 es nuestro Redentor. En el versículo 26, Él es Espíritu vivificante. En el versículo 27, Él es el novio. ¿Qué quiero decir? Quiero decir con el novio, la novia está bajando, caminando hacia el novio. Cuando la novia está lista, Él regresa. Entonces viene el tocar a la puerta. Entonces sale el novio. Ok. Tengo que ir más rápido. Cristo, como el Dios vivificante, santifica la iglesia. Según el concepto divino, el agua en Efesios 26 se refiere a la vida de Dios que fluye, la cual es tipificada por una corriente de agua. Ahora estamos en este proceso de lavamiento a fin de que la iglesia sea santa y sin defecto. La palabra griega traducida a lavamiento en Efesios 5:26 literalmente significa lavacro. Sabes, en el templo, en el tabernáculo, estaba el lavacro. El lavacro estaba hecho de bronce. Y de acuerdo a Éxodo 38, el lavacro estaba hecho de los espejos. El bronce significa el juicio de Dios. Considere, a veces estamos leyendo la Biblia y, oh, hijos del Santísimo, gloria y fortaleza. Y de repente está mirando en un lavacro de bronce. Y dice, Señor Jesús, perdóname por lo que estaba pensando de ese hermano, por mi actitud de este hermano. ¿Por qué? Porque este es el espejo de bronce, el juicio de Dios. Y usted ve su condición. A causa de esto, a lo mejor no dice, él tiene que hacer esto o lo otro, pero este es el lavacro y hay agua en el lavacro. ¿Ves? El agua es la rema. El lavacro es la Biblia. Piensen en eso. Maravilloso. No puede tener rema sin logos. Por eso leemos la Biblia. Para ser restaurados por el logos, para que el logos se pueda convertir en rema. Ahora terminaré. B, la palabra griega traducida para lavarse de su contaminación terrenal. Día tras día, mañana y tarde, necesitamos acudir a la Biblia y ser purificados por el lavacro del agua en la palabra. Pablo usa la palabra griega rema cuando habla de la palabra con su proceso de lavamiento. Logos es la palabra de Dios relatada objetivamente en la Biblia. Rema es la palabra de Dios hablada a nosotros en una ocasión específica. Santos, esta es una ocasión específica ahora mismo. Son las 5:45, un sábado, y estamos recibiendo rema. Ok. D dice, como el Espíritu vivificante, Cristo es el Espíritu que habla. Todo lo que Él habla es la palabra que nos lava. Esto no se refiere a Logos, la palabra constante, sino a rema, que denota una palabra hablada para el momento. Es decir, la palabra que el Señor nos habla en la actualidad. El rema nos revela algo de manera personal y directa. Santos, todos hemos recibido rema hasta cierto punto. Cuando el Señor le habló, lo que el Señor le habló, usted no lo olvida. No estoy en contra de memorizar algo, pero cuando el Señor habla, usted nunca lo olvida. Nos muestra aquello con lo cual necesitamos tomar medida y aquello lo cual necesitamos ser purificado. El abaco de bronce era un espejo capaz de reflejar y poner al descubierto. Lo importante para cada uno de nosotros es esto. Me está hablando Dios su palabra hoy en día. Esto es lo más importante. Me está hablando Dios su palabra hoy en día. Amós 3:7 dice, seguramente el Señor es Jehová. En las siete fiestas el Señor revela su hablar a los hermanos. Después ellos hablan y después se mueve. Llegamos al otro punto. Algo que siempre valoramos es que el Señor todavía nos hable de manera personal y directa hoy en día. El verdadero crecimiento en vida depende de lo que recibamos, la palabra directamente de parte de Dios. Solo su hablar en nosotros tiene verdadero valor espiritual. El punto central de nuestras oraciones debería ser nuestro anhelo por el hablar del Señor, lo cual nos capacita para cumplir la meta de su economía eterna conforme al deseo de su corazón, que es tener su filiación divina. Y en una manera práctica, la presencia del Señor es uno con su hablar. Siempre que Él habla, su presencia es real para nosotros en nuestro interior. El hablar de Cristo es la presencia misma del Espíritu vivificante. Y finalmente, y dice, el hablar de Cristo que mora en el Espíritu vivificante en nosotros es el agua que purifica, la cual deposita un elemento nuevo en nosotros para reemplazar el viejo elemento en nuestra naturaleza y manera de ser. Esta limpieza metabólica causa un cambio de vida genuino interior, lo cual es la realidad de la santificación en cuanto a nuestra manera de ser y la realidad de la transformación. Y a lo mejor pregunten, ¿cómo va a completar el bosquejo? Pero estos puntos son muy importantes y quería enfatizarlos. Y yo amo a todos ustedes santos, han pagado un gran precio para estar aquí a las 4. Hermanos me aman a mí, yo los amo también. Oremos con 1-2.